Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hoy compartiremos con ustedes
Katia,
Pablo
y Yolinda. Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de Lenguaje y Pensamiento Crítico, Semana 3, Panorama Romántico Modernista en Honduras. Esperamos que sea de su agrado y que aproveche al máximo cada uno de los contenidos, las lecturas y las evaluaciones que esta semana contiene.
En la página 52 de su libro de texto encontrará la sección de saberes previos que realizará al finalizar esta emisión. Radio Escucha. Comencemos entonces con el primer tema, género épico, lírico y dramático. Siga la lectura.
La literatura, como todo arte, se divide y se clasifica según la forma en la que se escribe. Cada género se subdivide en subgéneros. La división o clasificación literaria se hizo en Grecia clásica por Aristóteles, en su obra Poética, quien definió tres de los cuatro géneros que ahora conocemos y son los que estudiaremos en esta semana: épico, lírico, dramático y el didáctico.
Comencemos entonces con el tema estilo romántico y modernista.
La literatura puede ser estudiada desde dos grandes perspectivas: como género literario y como movimiento literario. La primera ya la hemos estudiado. Pasaremos entonces a hacerlo de la segunda forma, en específico los estilos romántico-modernistas en Honduras.
Le recomendamos que lea después la información completa de este tema. De igual manera, el que sigue, obras hondureñas ubicadas en movimiento romántico-modernista.
Saltaremos los contenidos y nos ubicaremos en la página 66.
Ahí encontramos el tema 5, adaptar textos escritos para su exposición oral.
Este tema es muy importante para el desarrollo de las actividades que elaboraremos a lo largo de este libro.
Etimológicamente, la palabra adaptar viene del latín adaptare, que significa ajustar una cosa a otra. El objetivo de adaptar un texto escrito para exponerlos de forma oral es demostrar la comprensión lectora que se obtuvo luego de la lectura. También, evaluar la expresión oral, espacial, kinésica y creatividad, entre otros, que se tiene para comunicar mensajes por medio del habla.
En esta semana hemos estudiado los movimientos literarios, romanticismo y modernismo en Honduras, y una de las obras más representativas de estos movimientos es la novela Angelina, del escritor Carlos F. Gutiérrez. Usted tendrá la oportunidad de leerla ya que la hemos anexado en este libro. Comenzaremos entonces con algunas actividades para representar esta obra en nuestro encuentro semanal 05. Pero entonces en esta semana comenzaremos la adaptación de la obra.
5.1. Elaborar fichas resumen.
Las fichas resumen nos sirven para escribir la información resumida del texto. Antes de elaborar una ficha resumen, tenemos que haber leído el texto, conocerlo y comprenderlo para desentrañar las ideas. Veamos a continuación algunos ejemplos de fichas resumen. Elija una para que resuma por capítulos la novela Angelina.
En las páginas 66 y 67 le presentamos tres tipos de fichas que le ayudarán a elaborar resúmenes y la adaptación de la novela Angelina.
Estimado estudiante, hemos terminado la temática correspondiente a esta semana. Le recomendamos que lea completamente los contenidos y elabore las consolidaciones de nuevos saberes y valoremos lo aprendido.
Radio Escucha. Ahora lo invitamos a que nos acompañe con su sintonía y sea parte de la experiencia radiofónica de la novela adaptada Angelina, del escritor Carlos F. Gutiérrez. Recapitulemos entonces lo que en el anterior capítulo escuchamos.
Una tarde, dos aventureros transitaban a paso de herradura por una hermosa meseta, pero sin que se dieran cuenta, la noche los acechaba y se vieron obligados a buscar un refugio seguro. De repente, entre aquella extraña belleza natural, divisaron no tan lejos una casucha que a duras penas estaba de pie. A sus voces salió la dueña de aquella poco acogedora posada que era su única opción para pasar medio protegidos esa noche. Mientras la dueña de la casa, algo antipática y melancólica, trataba una interesante plática con el forastero, los interrumpió el estruendo entre humano y animal, el cual sobresaltó al visitante que salió con su curiosidad palpitante a ver de dónde provenía aquel extraño sonido. A partir de esto, a la vieja no le quedó más remedio que contarle todo lo que había pasado para que entendiera el estado de ese pobre y desgraciado mudo, y a su acompañante de juegos, Angelina.
Capítulo 3. Falsas apreciaciones.
Nadie, ni aun la misma Angelina, su compañera inseparable de labores, paseos e inocentes regocijos, concedía a Julián ni inteligencia, ni voluntad, ni nada. Su eterna mudez, su semblante horrible, su risa eterna, su docilidad estoica, todo revelaba en él un idiotismo completo. Y aun cuando el buen acierto en algunas de sus acciones hacía pensar que era poseedor, cuando menos, de facultad de distinción, todos creían que aquello no era sino un reflejo instintivo, única claridad existente en su oscurecido cerebro. Idiota le creían, y como tal, lo trataban. Su presencia no era un obstáculo para aquellas acciones que la de un niño bastaría a estorbar. Y Angelina, pudorosa como delicada y sensitiva, tenía delante de él rasgos de sublime impudor. Su inteligencia amordazada por su mudez no podía hablar a ningún oído, pero su imaginación, a quien la palabra no había servido para disiparse, funcionaba con actividad asombrosa. Tenía irradiaciones extraordinarias y encerrada en aquel cerebro sin escape, apenas como la rica esencia de un frasco se evaporaba en miradas de fuego por sus ojos negros y brillantes. Única cosa que hablaba en aquel semblante ajeno a toda expresión de laboreo intelectual.
La monotonía de su existencia, su ignorancia completa de las cosas del mundo, le habían dado una aparente atonía que hicieron a los otros juzgarlo idiota completo. Sin embargo, qué lejos estaba de saber lo cierto acerca de Julián. ¿Idiota él? Jamás lo fue. Pensaba como todos, discernía mejor que todos, callaba como ninguno y, por último, amaba como nadie.
Angelina era el cielo de sus ojos. De niño fue su inocente e inseparable compañera. Ya grande, aun cuando él no lo comprendía, se habían convertido en el dulce anhelo de su callada existencia. Y como su pasión carecía de palabras, llenaba su alma sin evaporarse. A menos que la falsa creencia que sobre su idiotismo Angelina tenía no le diera ocasión para que su amor, convertido en lenguas de fuego, saliera por sus ojos para ir a besar las formas castas e incomparables que delante de él, su adorada Angelina, con sublime indiferencia descubría.
Pero mi señora, ¿nunca en la niñez de este pobre idiota dio atisbos de interés por la niña?
Tal vez no supimos verlos, porque Angelina, aun cuando hubiera sabido que existe para las almas un amoroso despertar, no habría nunca, por nada en el mundo, parado mientes en Julián. Y lo que ese sentía le habría sido eternamente desconocido si acontecimientos inesperados no hubiesen venido a revelárselo. Ella con su casta impudicia, él sin darse cuenta de lo que su pasión era o ambicionaba, iban viviendo sin alterar en nada sus costumbres de niños. La monstruosa fealdad de él y la equivocada creencia en su falso idiotismo eran el velo con que Angelina cubría sus tentadores abandonos, y la oscuridad en que quedaban veladas sus formas, por uno u otro motivo, descubiertas.
Un día llegó, sin embargo, en que alguno muy poderoso brilló en las pupilas de Julián. Un día en que su pasión también disimulada gritó tan alto que fueron impotentes los diques que la inocencia y el engaño ponían a su pudor de doncella casta. La revelación se operó en un segundo, y las rosas que nunca la vergüenza habían puesto en su semblante quemaron sus mejillas, donde estuvieron largo tiempo mantenidas por el recuerdo de todas las que ella creyó impurezas en el mismo instante, tal vez, en que la pureza de su alma la había abandonado para siempre.
Julián no fue desde ese día el pobre idiota. Se convirtió para Angelina en cruel pesadilla, en inevitable tortura y en perdurable remordimiento.
Capítulo 4. Explosión.
En aquella reveladora noche, el fogón de esa cocina ardía impetuosamente, mientras la curiosidad del visitante iba acrecentando con cada palabra de aquella triste vieja.
Al parecer, la niñez de estos dos jóvenes fue feliz. No había nada malo en que ambos estuvieran juntos, ya que no habían lazos genéticos que los unieran.
En eso tiene razón, pero más allá de los lazos sanguíneos, están los lazos morales, porque habían sido criados como hermanos. Entre ellos nunca hubo diferencia en el trato ni en las cosas que nosotros con mi marido les podíamos dar.
Pero la carne es débil, mi señora, y al ser Angelina, una niña tan bonita y dulce como usted ya me lo ha descrito, Pues Julián cayó en la tentación de sus pasiones, ¿o me equivoco?
No, usted está en lo cierto. Lamentablemente porque era Julián quien acompañaba a Angelina en todas sus excursiones al campo, ya fuesen de puro placer o originadas por los quehaceres de la casa.
Julián, ayúdame a hacer un buen bojote de leña para llevar a la casa.
Y con señas, Angelina le indicaba a Julián lo que expresaba inútilmente, ya que el pobre mudo no escuchaba lo que ella decía. Él, aunque no escuchaba ni pronunciaba un solo sonido articulado, siempre respondía lo que Angelina le decía. Era él quien le recogía y liaba el haz de seca leña. Él quien le ayudaba a levantar el cántaro de agua y la batea con ropa húmeda. Él quien durante largas horas le hacía compañía mientras lavaba en el ribazo de un escondido y pintoresco arroyo. Él quien le descolgaba el nido de pájaros o lo recibía al pie del árbol a donde ella, con desparpajo, trepaba. En fin, era su guardián, su compañero, su eterna sombra. Mientras tanto, la vieja contaba con honda tristeza el funesto día en que todo comenzó a desmoronarse.
Un día en que el calor era extraordinario, tanto que por librarse de él, ni las aves, ni los reptiles, ni insectos salían de entre sus celdas de follaje, llegaron Julián y Angelina a la orilla del arroyo a donde tantas veces habían ido juntos.
Había salido hacía más de una hora de la casa, en persecución de cierto animal doméstico fugitivo del corral, y muertos de calor y cansancio, buscaron la fresca sombra del riachuelo para descansar allí un rato. Cuando ya el sudor se había secado en las sienes de Angelina y el descanso regularizó su respiración y sus miembros recobraban su suave laxitud, una idea agradable y fácil de ejecutar se le vino a la cabeza.
¡Ay, qué calor!
Ya sé. Antes de regresar, bien me doy mi refrescadita en ese río que tiene unas riquísimas y frescas aguas. Así el camino de regreso se me hace menos y más tranquilo.
Mientras tanto, a dos pasos de ella, Julián estaba azorado porque sabía lo que Angelina tramaba. De pie sobre la fina y dorada arena, mientras canturreaba una canción de amor, Angelina empezó a despojarse de sus vestidos con la misma y serena calma con que lo hubiera hecho si hubiese estado sola u oculta en el más reservado lugar del mundo. Julián, al comprender sus intenciones, tembló como epiléptico.
En otras ocasiones, muchas quizás, Angelina ha descubierto, por comodidad o obligada, por un paso estrecho y fangoso, su fina pantorrilla, o acosada por el calor, había aligerado su traje hasta dejar traslucir sus formas magníficas. Pero lo que va a ocurrir ese día era asombroso, terrible.
Pensaba Julián.
No tengo valor para ver con indiferencia esa desnudez.
Y el momento mismo en el que el último lienzo se desprendía de aquella carne sonrosada y húmeda a un colectivo sudor, Julián cerró los ojos, pero fue para abrirlos de nuevo y contemplar entre vencimientos y congojas el cuerpo de Angelina, cuyas graciosas curvas salían en intervalos del agua, cuya escasa profundidad no era suficiente para cubrirla. Bajo el cristal transparente del arroyo, se rebullía ella con toda libertad y con un afán inmoderado de húmedas frescuras. Todos sus contornos, todos sus perfiles se le entraban por los ojos al pobre Julián, que jadeante, sin respiración, seguía los movimientos de Angelina con una mirada, que por su fuego valía tanto como la más ardiente de las caricias. Por fin, el suplicio iba a concluir. Salió Angelina de su baño con el cuerpo cubierto por las nítidas gotas de agua que parecían perlas, las cuales se escurrían a lo largo del cuerpo en un graciosísimo deslizar de mano. Julián, entretanto, lívido y horrorosamente desfigurado, miraba sin distinguir aquella visión que tenía delante, y de la retina de sus ojos pasaba a su alma la confusión deliciosa de los colores más opuestos, pero más admirables combinados. Entretanto, Angelina, al ver el arrobamiento de su compañero, decidió vestirse con presteza.
¿Qué le pasará a Julián? Mejor le doy la espalda mientras me visto.
Hirió sus oídos con un grito salvaje, a la vez que una sensación ardiente y hasta dolorosa le quemaba la torneada nuca, allí donde se ensortijaban graciosos los sedosos rizos de su negra cabellera.
¿Qué te pasa, Julián?
Los labios del idiota habían escaldado su piel de lirio. Una sombra vio que se tiraba al monte cercano. Era Julián, que oía como un loco, y mientras la oscuridad nublaba la conciencia de aquel, la luz se hacía en la mente de Angelina y su pudor, súbitamente despertado, reventó en rosas que cubrieron las pálidas mejillas de la casta niña.
Capítulo 5. Felipe.
Ya daban las 8 de la noche y la oscuridad se había apoderado de aquella bella meseta que se iba cubriendo con la densa bruma que penetraba los sentidos de los tres comensales que alrededor de aquella mesa, a media luz de un candil que emanaba un humo negro, presagio de lo que a continuación traía esa densa historia que continuó la vieja contando a media voz, mientras que el forastero se abstenía a preguntar porque el relato le parecía de lo más emocionante y temía que con sus palabras entorpeciera la magia de las palabras de la vieja.
Verá, mi señor, desde aquel día todo concluyó para Julián. Angelina, aunque nada reveló de lo ocurrido, se guardaba muy bien de encontrarse nunca en el camino de su antes inseparable compañero. Y este, por su parte, cuya dureza y aislamiento se acentuaron desde la escena del arroyo, evitaba cuanto podía el trato a aquella a quien tanto amaba. Perfecto conocedor de aquellos campos llenos para él de dulces recuerdos, seguía por veredas ocultas los pasos de Angelina, persecuciones que ésta ignoraba siempre y que a serle conocidas le habrían llenado de justo espanto. Así las cosas, sin que ninguno se apercibiera de semejante cambio, pasaron muchos meses, Julián desesperado y Angelina desconfiada y esquiva.
Entretanto, la hermosura de aquella aumentaba de asombrosa manera, y ya por todos los alrededores proclamaban su belleza. Para convencerse de ella pasaban o venían a estacionarse por allí algunos mozos de las aldeas y caseríos circunvecinos.
¡Vos, Simón! ¡Ya te fijaste en la Angelina! ¡Qué relinda se ha puesto!
Era extraño a su procedencia, su estilo de hermosura, la rudeza en el desarrollo de formas propias de las hijas del campo, no caracterizable hermoso tipo de Angelina. Sus facciones tenían la suave delicadeza de las mujeres de la mejor sangre y sus formas, ajena a esa morbidez tirante de las naturalezas silvestres. Se delineaban dulcemente, suaves en sus curvas y se extendían hasta su fin casi con lánguida laxitud. Era su estatura más bien pequeña que elevada. Su cuerpo no tenía esas exuberancias que ocultan los detalles plásticos y el desligamiento armonioso que advertía en sus curvaturas, sugería la idea de que en aquel cuerpo, cualquiera que fuese su posición, nada quedaría velado, ningún detalle ocultaría las bellezas de otro, presentando a la mirada que tuviese la dicha de verlo, el más franco, bello y generoso conjunto que imaginarse pueda. Las facciones de Angelina no eran atildadas, eran ampliamente hermosas, frente pequeña, pero de exquisita forma, ojos pardos y un poco hundidos, pero maravillosamente bellos, nariz alta y recta, de palpitantes fosas, y la boca grande, pero muy graciosa. Tenía una seriedad de muy buen tono y una expresión sensual, prometedora, de muy ardientes transportes.
Tal era poco más o menos Angelina, y no sin justicia había llamado sobre sí la atención de toda la vecindad y encendido en el pobre Julián la pasión de furia que había de tener fatales y horrorosas consecuencias.
Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes, joven. ¿En qué puedo servirle?
Fíjese que vengo desde la hacienda, que está al otro lado de la meseta, en busca de unas cabezas de ganado que se escaparon en la mañana.
Pues le tengo excelentes noticias. Hoy mi papá las metió en nuestro potrero porque andaban desorientadas y mientras aparecía el dueño, decidimos encerrarlas antes de que la tormenta inundara los pasos hacia el otro lado de la meseta.
¡Qué gratas noticias me tiene mi ángel!
Se le escapó a Felipe un suspiro de complacencia al ver la vivacidad con la que Angelina se dirigía hacia él con cada una de las cosas que le solicitaba a ella. Entretanto, apareció por la puerta de la cocina la madre adoptiva de Angelina, con la curiosidad picada por aquella voz varonil de un joven desconocido en la comarca.
Oiga, mija, ¿quién es el muchacho?
Angelina, con cara entre divertida y coqueta, conociendo las intenciones de su madre, respondió con la mayor naturalidad que se trataba de un muchacho que buscaba el ganado que el dueño de la hacienda había encerrado antes de la tormenta.
¿Y no piensa convidarle un cafecito al joven?
Claro, mamá,
A eso iba, disculpe. ¿Me dijo su nombre?
No, mi nombre es Felipe. ¿Y el suyo?
Angelina.
Y así las cosas, conoció a la preciosa niña Felipe, uno de los mozos del mejor solar de las cercanías. La impresión de agrado fue mutua. Después de haberse visto dos veces ya se amaban, y Angelina, sin que aquel nuevo sentimiento la asustase, dejó que su amor creciera libre, espontáneo, fuerte, robustecido y caldeado por su naturaleza virgen y extremadamente fogosa. De Julián no se preocupaba, ya no le temía, pero he aquí que un día, sin saber cómo, se dio cuenta el desgraciado mudo de lo que pasaba en torno suyo. Descubrió los amores de Felipe y de su adorada Angelina, y de aquel pecho de fiera herida se escaparon rugidos espantosos, que al pasar por su boca muda tomaban modulaciones terribles. Los celos prendieron en su alma y con astucia de tigre esperó la ocasión de vengar en Felipe su amor despreciado y sus horribles torturas. El destino, sin embargo, había señalado a Angelina con su inexorable dedo como la víctima inocente sobre cuya cabeza habría de caer la furiosa venganza de Julián.
Capítulo 6. Rugidos y besos.
Oiga, señora, esta historia merece ser conocida por muchas personas, hasta los confines de la tierra. ¿Me permite tomar algunas notas?
Pues caballero, si es de su ocio el escribirla, hágalo.
Está bien, pero luego, ¿qué pasó con Julián?
Era hábito en Julián ir todos los días al lugar del arroyo en donde había dado a Angelina aquel primero y uncioso beso, origen de la destrucción de su encantado paraíso. Allí, sumido en el éxtasis contemplativo, reconstruía la escena de aquel inolvidable día. Su imaginación la representaba a Angelina a su lado, la despojaba de sus vestidos, la sumergía en las aguas claras del arroyo, y luego, con los ojos clavados en la corriente, veía aquel encantador salir y entrar de formas, aquel brillar de carne satinada, el tranquilo revolverse en todo sentido, aquellos encogimientos y ampliaciones de miembros redondos y rosados, y por último, la salida temblando del agua y el deslumbramiento final, que arrancó de su alma aquel grito de angustia y de sus labios el ardiente beso tanto tiempo guardado. Este sueño le hacía feliz, por algunos minutos, y no hubiera renunciado a él por nada del mundo. En tanto Julián, que vivía extasiado en sus alucinaciones, Felipe y Angelina aprovechaban el tiempo de diversos modos. Sus relaciones eran conocidas y aprobadas por los padres adoptivos de la niña, y ya hablaban hasta de la fecha en que había de verificarse la boda.
Entretanto, un día quiso Angelina enseñar a Felipe el lugar en donde Julián se atrevió a ofender su pudor de manera tan ruda, y con este objeto tomaron rumbo al murmurador riachuelo. También Julián había llegado, hacía pocos minutos, al lugar en donde sus sueños de amor tomaban cuerpo hasta fingirle la más dulce realidad.
Pues verá, entre la ramazón de la arboleda descubrió Julián a la feliz pareja que llegaba, y apenas tuvo tiempo para ocultarse entre las breñas, pero sin perder de vista las orillas del arroyo. Allí, de pie en el mismo lugar donde la vio desnuda, estaba ahora Angelina acompañada por un hombre que no era él, por Felipe, a quien ella amaba, y a quien seguramente no esquivaría ni sus labios, ni sus mejillas, aunque quisiera dejar en ellos sus amorosos besos.
Oye, ¿y este es el lugar donde aquel besó tu cuello y ofendió tu pudor?
Sí, pero eso ya no tiene ningún tipo de importancia, porque ahora usted me cuida, y por nada del mundo me quedaré sola a merced de esa bestia.
Después de haber permanecido allí un corto espacio, les vio alejarse empeñados en animada y alegre charla, y antes de doblar el primer recodo del camino, los vio inclinar sus rostros y unir sus bocas para darse un apasionado beso, que aunque callado, tuvo resonancia espantosa en el corazón del pobre Julián. Su primer impulso le mandó correr tras ellos y destrozarlos con sus manos, pero una reflexión rápida le hizo cambiar de idea y esperar mejor ocasión para alcanzar cumplida venganza. Entre tanto que Felipe y Angelina se iban acercando a la casa, los gemidos de Julián se oían en el bosque y asustaban a las avecillas cantoras que no comprendían tanto dolor ni tanta desesperación.
Capítulo 7. Preparativos y torturas.
¿Y luego? ¿Qué pasó con Julián? La agonía debió matarlo.
muy pronto para Julián y demasiado tarde para Angelina y Felipe. Se salvaron esas pequeñas dilaciones que retardan siempre las bodas imprevistas.
La noche se pasaba rápidamente entre el escabroso relato de un trío amoroso que no vaticinaba buenas nuevas por todos los enredos y pasiones que traía consigo.
Se pusieron en repasto las reses que debían matarse ese día para festejar a los invitados, que lo serían todos los vecinos de la comarca. Se encerraron algunos cerdos y cuádruple número de aves de corral, a fin de que sus carnes estuvieran limpias del jugo de las plantas venenosas y de las suciedades del campo. Y de esta manera se hicieron 100.000 preparativos más, porque tanto el novio como los padres adoptivos de Angelina querían que aquella boda fuera rumbosa, excepcional, querían que el recuerdo que dejara fuera perdurable en la memoria de aquellos honrados campesinos.
La vieja contaba que Julián, entre tanto, permanecía sombrío y cabizbajo. Cumplía con las obligaciones que la costumbre de tantos años le habían impuesto, con una precisión automática, y el tiempo que le dejaba libre el desempeño de aquellas, lo gastaba en excursiones fantásticas, ya subiendo las cumbres más elevadas de los alrededores, ora bajando los abismos oscuros de aquellas abruptidades que él encontraba tan de acuerdo y tan asimilables con los abismos y asperezas de su alma salvaje, frenéticamente enamorada.
Allí era el lugar en donde había que ver a Julián. Algunas veces, mucho antes de que apareciese el sol, abandonaba su endeble camastro y emprendía una carrera vertiginosa en dirección a los montes altos. La difícil ascensión no detenía su impulso y subía con rabia, impelido por una fuerza desconocida hasta llegar a los desquebrajados picachos, en donde asustaba con su repentina llegada a las aves que, medio ateridas de frío, dormitaban en sus nidos de piedra.
La vieja lloró y decía que Julián, extático, se quedaba por algunos momentos y después, con la movilidad de una mirada loca, cambiaba la dirección, la suya, para ir a posarse en un punto en donde lo verde de la arboleda se acentuaba con tintes más oscuros. Allá, perdido entre el tupido follaje, culebreaba con resplandores de plata un arroyuelo que la distancia hacía parecer como una cima blanca cortada en movibles pedacitos.
El recuerdo de aquella carne fresca, recia y ligeramente aterciopelada, como piel de lozano melocotón, le resecaba el paladar con sus vahos de combustión suprema, produciendo en sus fauces un estreñimiento áspero y una ráfaga de tempestades hirvientes en el pulmón. ¡Pobre Julián! Desde la altura se precipitaba como un turbión hasta el fondo de los oscuros precipicios y, aunque fuera en las humedades agrias ahí estancadas, se bañaba las sienes palpitantes hasta recobrar un tanto el equilibrio de sus facultades y regresaba calenturiento a la casa maldita, en donde estaba desarrollando el drama que había de conducirlo primero al crimen y después a la eterna locura. ¡Pobre Julián!
Capítulo 8. Vísperas de la boda.
Entretanto, la vieja hablaba como cuando a las carretas se les quita una cuña cuesta abajo. El forastero, que ya había tomado cierta confianza con la dueña de la casa y con el mobiliario de la misma, se incorporó en sus dos pies y procedió a atizar el fogón que estaba más caído que parado, pero el humo había nublado un poco la mente de los que escuchaban el relato. Procedió este a servirles más café a la vieja y a su mozo, ya que la historia se había vuelto un verdadero misterio y él quería saber más.
«Oye, muchacho»,
dijo el hombre refiriéndose a su peón,
«trae la taza y la de la señora también, que esta historia merece un buen trago de café para aliviar un poco el dolor de la amargura que le provoca».
A la vieja se le humedecieron los ojos y continuó con su voz entrecortada.
Por fin llegó la víspera del día ansiosamente esperado por la enamorada pareja. Los familiares de Felipe se habían venido para la casa, en donde estaba revuelto con el trajín que aquella fiesta ocasionaba.
La vieja contaba que la estrecha vivienda había sido atestada de toda clase de utensilios.
Colgaban de las paredes exteriores, suspendidas de gruesos clavos, las monturas de los recién venidos, mientras que, diseminados sobre las piedras del corredor, se secaban a rayos de sol tropical los aperos, de donde el sudor recogido del lomo de las bestias se escapaba en blancas nubecillas de vapor viscoso.
Continuaba diciendo mientras aquel hombre fruncía el ceño con cada una de las palabras que aquella vieja pronunciaba, porque imaginaba cada una de las cosas que ella decía. Entretanto, el peón solo se dedicaba a pensar en la desgracia del pobre Julián, porque de alguna manera sentía que lo podía comprender.
¿Y el ambiente de la fiesta? Cuénteme, ¿cómo era?
Y la vieja comenzaba nuevamente el relato.
El regocijo era general. Todos se sentían alegres cuando veían a Felipe y Angelina, los cuales, en el sentido de muchos, formaban la más hermosa pareja de todas las que habían unido en aquellos entonces.
Ahora, mi señora, lo que no me queda claro es si Felipe ignoraba lo que Julián era capaz de hacer.
No, él no ignoraba el amoroso desvarío de Julián, y deseoso de tranquilizar a Angelina, no se separaba de ella en ningún instante y no perdía de vista al mudo, que permanecía indiferente ante el movimiento general.
Allá como la medianoche, cuando el contento y la animación eran generales, cuando ya nadie se acordaba del pobre idiota, y el baile por una parte y las repetidas libaciones por otra absorbían la atención de los entusiasmados labriegos, Julián, sin que nadie lo mirara, fue acercándose poco a poco hasta llegar a una ventana abierta en la misma habitación en donde se bailaba, y ahí, con los robustos brazos apoyados en el alfaicer y la isurta cabeza entre las manos, dejó penetrar su mirada sombría, libre de todo disimulo, en la reducida estancia en donde el polvo producido por los bailadores formaba una atmósfera densa que oscurecía la vacilante luz de las bujías elaboradas con cera vegetal.
Angelina en aquellos momentos bailaba con Felipe, graciosamente abandonada entre los brazos del que había de ser su marido, levantaba por intervalos sus bellísimos ojos para envolverlo en una misma mirada apasionada y ardiente que de rechazo iba a revolver los temibles furores escondidos en el alma de Julián.
Las uñas del infeliz penetraban en sus carnosas mejillas, produciéndole una sensación extraña y consoladora, y tumultuosos pensamientos se agolpaban en aquel cerebro irregular que ya vacilaba entre el raciocinio y la locura. Pensó mucho y lo pensó bien, pudiera traducirse en el siguiente monólogo.
Te casarás, Angelina. Te casarás, es verdad. Pero antes que tu esposo, yo, tu eterno compañero, he tenido la desesperante dicha de contemplar esos tesoros que nunca serán míos. Ese tu cuerpo de virgen que cubres hoy con ostentosas galas ha sido mío antes que ningún otro. Mío, porque yo lo he visto crecer y desarrollarse día con día, hora por hora. ¿Hay acaso alguna curva de tu cuerpo que no la haya sentido redondearse bajo el tacto de mis manazas de idiota? ¿Cuál es el tinte de tu piel que no conozco? Yo sé la época exacta en la que tu cutis pálido de niña adolescente empezó a colorearse en los vivos árboles de la vida inútil. Yo conozco aquel lunar grande y lleno de suave plumón oscuro que hace resaltar la blancura de tu albo pecho. Y conozco también aquel más pequeño que parece una gota de sangre fresca escapada de una de las azules venas de tu muslo izquierdo. He recorrido las ondulaciones de tu cuerpo con mis sedientos ojos, sin que me haya evitado tu pudor velado. El detenerlos en donde los haya querido hundir con la indomable fuerza de mi deseo comprimido. He besado tu nuca de lirios silvestres, allí donde se agrupan ensortijadas las sedosas hebras de tu cabellera blonda. Y mañana te irás de mi lado, mañana serás de otro, a quien nunca habías visto, pero que no es deforme como yo, y cuyas caricias te hacen palidecer de espasmo.
Amenazó con su puño crispado a la loca felicidad que se revolvía ahí dentro, y corrió a ocultarse ciego de ira y de aflicción en un macizo de árboles que frente de la casa había. La luz del alba y las alegres voces de los convidados que se preparaban para emprender la marcha hacia la aldea vinieron a destruir el embotamiento de sus facultades. De un salto se puso en pie, atravesó la meseta con vertiginosa carrera y se internó, corriendo siempre la frondosa arboleda, encaminando sus pasos a su altura predilecta, en donde desahogaba su pecho exhalando quejidos de gigante enfermo.
Fin del capítulo 8. Estimado estudiante, ¿qué le ha parecido la lectura? Esperamos que haya sido de su agrado.
Los capítulos leídos en esta emisión radial los puede encontrar en las páginas 117 hasta la 127.
Hemos llegado al final de esta entrega radial. Esperamos que siga la sintonía.
Gracias a todos los colaboradores que hacen posible esta entrega radial. En el próximo programa traeremos muchas sorpresas que esperemos que usted disfrute.
Estuvieron con ustedes
Katia,
Yolinda
y Pablo.
Y en el apoyo técnico Andrés Romero.
Recuerde que usted puede adquirir este libro o cualquier material producido en el Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER.
Para mayor información, llamar al 2237-9356 o al 2220-6657.
Nuestro Facebook oficial es IER Central.
Recordemos,
un pueblo educado es un pueblo libre.